Está en línea Lisandro Nieri, él es diputado nacional, es economista, experto en finanzas, fue ministro del área y demás. ¿Cómo te va, Lisandro? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Estamos estamos en un año muy caliente desde lo político y electoral. Está bueno esto de poder discutir y sacar todas las discusiones y colocarlas arriba de la mesa para ver qué caminos tomar, una decisión que cada uno de los mendocinos y argentinos va a tener que reflexionar íntimamente, ¿no? Pero siempre, cada vez que tenemos elecciones o estamos frente a la posibilidad de cambiar un periodo de gobierno, ratificar lo que tenemos o elegir otra cosa, creo que actualizamos nuestras visiones, nuestras esperanzas y demás, teniendo una mirada optimista. ¿Cómo ves el panorama financiero y económico de la provincia para hacia fines de año, arrancando una nueva gestión así en general, para comenzar la charla, Lisandro?
Bueno, también agrego muy caliente también desde lo económico, ¿no?
Claro,
eso es
claro.
Lo que no está bueno y bueno, a veces incomoda un poco a la gente. Este debate que, como bien decís, es positivo, es bueno dárselo. Creo que hay acciones todos los días que nos deben invitar a ver qué estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el tratamiento de un tema como Cerro Amarillo en la legislatura. Creo que es buenísimo el debate. Lo que pasa es que lo económico a veces agota y ese optimismo que decís, Marcelo, cada vez está más lejos, ¿no?
Es difícil, sí.
Pero, ¿cómo lo veo? La provincia, bueno, la provincia desde, voy a separar lo financiero y lo económico. En lo financiero tenemos una provincia que yo sé que aburre escuchar, pero que desde hace 8 años era un desastre y hoy es una provincia que tiene orden. Podría estar mucho mejor, sin duda, siempre cuando estaba en la cartera, bueno, lo converso también con el ministro actual, siempre somos algo más nos gusta hacer, hay mucho más por hacer, pero hoy es una provincia que financieramente está bien, ¿no? Vemos el país que financieramente es un desastre, que gasta mucho más allá de sus posibilidades. Mendoza es una provincia que de ninguna forma gasta más de lo que tiene la solvencia para, como queremos tener en una casa, en una empresa, ¿no? La certeza de que vamos a estar bien los próximos meses, que eso en Argentina ya dice un montón.
Pará, Lisandro, porque si no haces esta aclaración pareciera que estuviésemos viviendo en otro planeta, ¿no? Es decir, estamos bien en relación a lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, porque todos los días estamos hablando, por ejemplo, algo que no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo ni del Gobierno, pero es casi un apéndice, como lo sé. Tiene problemas financieros, allí hay problemas, los empleados ganan poco. Más allá del control de las finanzas, que es necesario realizarlo, tenés que pagar deudas y un montón de cosas, ¿no?
No, sí, por supuesto. Bueno. A ver, las situaciones de las obras sociales con un contexto. Ayer se dijo la inflación de los últimos 12 meses, 98,8. O sea, la inflación es de 100%.
Claro.
Y si mirás medicamentos es mucho más alto. Yo tomaría con pinzas, los empleados ganan poco, y buscaría cada uno de los casos, ¿no? Porque después le decís a un empleado de comercio que trabaja de lunes a sábado, lo conozco en detalle. Y hay muchos casos que se gana poco, sí, pero también hay un montón que gana mucho, también tenés la estabilidad en el caso de lo público. Entonces lo tomaría con al menos creo que requiere un análisis bastante más profundo. Pero Marcelo, sí, correcto. A ver, podés tener una situación de una obra social provincial que es deficitaria, pero común todo, tenés un superávit por otro lugar que te permite cubrir este déficit, y lo que está haciendo ahora el gobierno, que es tomar cartas en el asunto y replantear cómo busca equilibrar o al menos que ese déficit sea más chico, ¿no? Insisto, en un contexto inflacionario, así como las jubilaciones se atrasan, el gobierno de Fernández va más de 10 puntos de atraso en las jubilaciones, muy lejos quedaron esos 20% de aumento que él prometió con las LELIX. Entonces, en ese contexto se atrasa, y obviamente se atrasa la recaudación pero corresponde a una inflación que acelera todo el tiempo, ¿no? Miremos las jubilaciones también. Entonces yo busco cómo están los salarios en un contexto más general. Comparémoslo con el sector privado, comparémoslo con toda la informalidad que hay en la provincia, con la inestabilidad que te da un trabajo en el sector privado, que afortunadamente lo público de ninguna forma lo tiene, incluso ni siquiera se mide productividad en muchos casos.
No, está bien, pero a veces es comparar con cuestiones miserables, es decir, obviamente que está todo mal.
No, sin duda es miserable, pero digo,
pero no por eso es bajo. Es
decir, en un lugar o en otro.
No, Lisandro, está bien. Se entiende. Se entiende la estabilidad del empleado público. Se entiende la estabilidad del empleado público, que el último día del mes tiene depositados los recursos, el salario, sea mucho o poco, frente a la inestabilidad que hay afuera, el trabajo en negro y que en la actividad privada te pueden rajar en cualquier momento, te pagan la indemnización y te vas.
Pero de todas maneras, Marcelo, yo decía, hagamos un análisis más profundo y no generalicemos.
Bueno, no generalicemos, pero mira.
Porque, a ver, en el caso docente son bajos. Me gustaría mucho mayores salarios.
Lisandro, hay un 52%, estoy viendo.
Baja medio turno, pero sí. Aún así es bajo.
Permitime esto, hay un 52%, ya si vamos profundizando, un 52% de la planta de personal, lo estoy viendo con los datos que se dieron a conocer ahora, que está aflorando toda la situación de los CEP, que gana entre 50.000 y 150.000 pesos. Sí, sí, son salarios bajos.
Por supuesto, perdón, yo no estoy diciendo de ninguna forma que no, pero un celador que es bajo el salario, trabaja un turno, después tenés el celador que puede trabajar dos turnos, entonces ese también hay que ver la posibilidad de otro trabajo luego que complemente. Perdón, no quería meterme en esto.
No, está bien.
Yo digo que requiere un análisis, porque también hay salarios que son muy altos o que no corresponden probablemente con la actividad que se desempeña. Por eso, requeriría un análisis más general. De todas formas, la obra social es deficitaria. En un contexto inflacionario se fue agravando la situación, pero sin duda que tenemos bolsones donde hay que seguir trabajando. Y esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, con la ley presentada en OSEP. Pero en términos fiscales tenemos una provincia infinitamente más ordenada que lo que teníamos hace 8 años, y sin duda se pueden hacer muchas más cosas. Pero para ir entrando un poco en el tema que me consultabas, me preguntaban lo económico, ¿no? Y en lo económico sí creo que tenemos muchísimo por hacer. Se hacen cosas. Mendoza Activa creo que es un excelente programa que pudo paliar una situación de cuarentena insólita que tuvo nuestro país, que ahora apunta más hacia inversiones. Pero bueno, estamos planteando dentro de una Argentina con una brecha del 100%, que tiene $2, que no se puede, no pueden importar. Me canso de recibir empresas de distintos sectores, empresarios que me dicen, no puedo importar, o sea, estamos al límite, no podemos vender si no podemos importar, ¿no? A ver, lo voy a resumir de esta forma. Hay un ranking que hace el Banco Mundial, se llama Doing Business, haciendo negocios. Sobre 190 países, Argentina está número 126. Y ahí depende un montón de puntos que somos medio reiterativos, pero lo decimos siempre, son nacionales. Ahora, la obtención de crédito es uno de esos puntos, ¿no? Uh-huh. Con más crédito se puede trabajar en que crezca, en que nazcan más empresas, en que las que hay no cierren, en que las que hay crezcan más. Entonces, creo que es un punto dentro de los muchos puntos en los que podemos trabajar en la provincia.
Sí.
No vamos a cambiar el ranking ese tan malo que lamentablemente tiene Argentina y que implica que tenemos una economía, no sé, estancada desde el año 2011, si lo miramos en términos per cápita, peor aún. Pero bueno, creo que hay mucho de lo que podemos hacer, ¿no?
Lisandro, ¿con qué incentivo se crearían empresas? Pues lo escuché decir a Cornejo, sos muy cercano a él, bueno, como todo el equipo. Dice, bueno, Mendoza necesita 5.000 empresas más. ¿Cuál es el incentivo para que se creen esas empresas? Más allá de que vos le agilices los trámites, le facilites toda la inscripción, le saques toda la burocracia, que también es un motivo por el cual no tenemos más emprendedores en Mendoza y en el país.
Por supuesto.
¿No es cierto? Bueno.
Carga impositiva,
claro.
Reformas laborales, que haya menos contingencias en lo laboral.
¿Cuál es el incentivo para crear una empresa en Mendoza? ¿Qué es lo que hay de atractivo? ¿Cuál es la zanahoria?
Perfecto. A ver, nuestro objetivo es mayor crecimiento. La única forma de que crezca el país es a través de las empresas, ¿no? Claro. O sea, con con más empresarios, con más pymes, con más grandes empresas, medianas, chiquitas, micro, autónomos, monotributistas. O sea, el sector privado es el que hace el crecimiento. Nosotros lo que tenemos que aportar desde la administración estatal es, yo siempre digo, primero no molestemos, después veamos cómo podemos colaborar, ayudar. Que uh-huh. El primero no molestar creo que ya es bastante, ¿no?
Sí.
Porque hay veces que ponemos trabas, ¿no? ¿Qué hace hoy una bodega que necesita, no sé, una levadura, un corcho, alguna característica especial de su etiqueta, y no puede importar? Entonces, estamos atentando, la estamos molestando, no ayudando, como se dice.
Sí, bueno, si no te extorsiona el gobierno metiéndote en un plan...
Perfecto, pero claro. te quiero contestar, sí. Digamos, nuestro objetivo es que Mendoza crezca más, creo, yo siempre lo decimos, que yo creo que es muy diversa la matriz, pero con mayor, o sea, debe ser más robusta, ¿no? En cada uno de esos sectores crecer más. Entonces, nuestro objetivo es ese. Ahora, ¿qué incentivo tiene una empresa? Yo se lo preguntaría a los empresarios, pero con quienes hablo, viven de eso, su pasión es eso, o sea, les gusta trabajar, les gusta crecer, les gusta ganar plata, o sea, no tiene que ser una mala palabra, como a veces parece que en esta cultura del pobrismo, como se dice, fuese una mala palabra.
Coincido.
O sea, todo eso tiene que ir de la mano. A ver, a mí no me da vergüenza hablar de... Hasta te voy a decir, no pymes, obviamente que van a ser pymes, porque en una estructura provincial son muchísimas pymes, en el país la gran mayoría del trabajo lo generan las pymes, el 99%+ de las empresas son pymes. Ahora, si vamos a tener un unicornio que dentro de 5 años es uno de estos unicornios porque empiezan, cotizan y valen más de $1,000 millones en la bolsa, pero bienvenido, a mí me encantaría tenerlo y me sentaría con ese empresario para ver qué necesita, cómo en conjunto puede seguir creciendo. De ninguna forma lo ahuyentaría para que se tenga que ir a Brasil o radicar por cuestiones impositivas en Uruguay, ¿no?
Sí, pero si te piden pidiendo todavía, los empresarios dicen, se han hecho, reconocen un esfuerzo hecho desde el 2016 en adelante con ingresos brutos y demás, pero dicen que es insuficiente, todavía la carga impositiva es alta, comparado quizás con otros estados, es decir, pues tenés que ir por ese lado. ¿Hay algún plan para bajarle impuestos a las empresas?
A ver, la carga impositiva siempre está muy vinculado al servicio también, ¿no? Porque hay, no sé si es la más alta de todas en economía, no sé, del norte de Europa es altísima la carga impositiva. Ahora, nadie tiene que gastar un peso en seguridad privada, la prueba del Estado. Entonces, siempre que tiene que ser vista en conjunto. Son poblaciones que tienen un buen ingreso per cápita, entonces no tiene que estar el Estado proveyendo todo el servicio de salud, ¿no? Creo que tenemos ejemplos acá de sobra. Ahora se ha puesto de moda porque viene gente de Rusia a parir a Argentina.
Sí,
ahora,
sí.
Insisto, la carga impositiva tiene que ser vista con los servicios que presta el Estado. En Argentina son malos servicios y carga alta, por eso decimos que la carga es tan elevada. Algo podemos aportar desde la provincia y yo vería en dónde. Sin duda que a mí me desvela seguir bajando impuestos. En el 16 no pudimos hacer absolutamente nada. Si miramos los impuestos en Argentina, tocaron un pico en el año 2015, exactamente el mismo fue en el 16, y a partir del 17 gradualmente hemos ido bajando. ¿Tendríamos que bajar más fuerte? Sí. Pero a ver, los grandes errores que se cometieron a nivel de finanzas de la provincia, haber nombrado 30.000 empleados de manera innecesaria, no se corrige de un día para el otro, esto es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, se sobredimensionó la planta del Estado, no es que entre un nuevo gobernador y dice ahora la voy a pasar a un nivel más adecuado, es un proceso. Yo me quedo medio con los números hasta los años que me fui, pero no los actualicé ahora, pero habíamos bajado 9.000 empleados sobre 103.000 que recibimos.
Sí, después subió un poquito.
Subió en contexto de pandemia, pero ya estamos recuperando los niveles. Pero, Marcelo, a ver, eso no se soluciona de un día para el otro. El error o el clientelismo de nombrar gente en el Estado... Después, por lo general, según la edad de la persona, es por 20. Por lo general se nombra persona de 25, 30 años. Bueno, por 30 años más le vas a tener que pagar un sueldo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no es un proceso... Primero, no volver a incurrir en un error de esa naturaleza. Y segundo, bueno, es un proceso largo ir a niveles acordes de dotación de empleados públicos.
Está bien. ¿Es un instrumento válido otra vez el Banco Estatal, te he escuchado hablar o leído en esa línea, es decir, vuelve la discusión, ¿es necesaria tener una herramienta como aquella que conocimos durante los años 90 o cambiada, modificada? ¿Qué pasa con el Fondo para la Transformación y Crecimiento? ¿No sirve como un banco, como una herramienta para darle algún tipo de ayuda o crédito más o menos blando a la producción y al resto de la economía? Contanos un poquito qué idea tenés en ese sentido.
A ver, vuelvo para ese crecimiento que estamos planteando, planteemos loco por el lado de más empresas o la combinación que las que están tengan mejores condiciones, el crédito es necesario, ¿no es cierto? Sin ningún lugar a dudas el crédito es necesario. A ver, cualquier reunión que uno recibe empresas, lo primero que, o uno de los puntos que se plantean, el impositivo, los laborales, los costos impositivos, los costos laborales. Ahora, la falta de acceso a financiamiento, eso aparece siempre. Entonces, si se puede aportar algo desde el financiamiento, sí, sin duda que es necesario. Uh-huh. Mendoza tiene algunas herramientas, como bien decía, fondo de transformación, en un balance general, creo que fue una excelente herramienta creada a principios de los 90, pero bueno, ha ido perdiendo tamaño, ¿no? Requiere alguna refuncionalización y sobre todo una recapitalización, ¿no? Ahora, eso tiene un límite. La posibilidad que otorga el banco es que sea mucho más fuerte esa posibilidad de dar financiamiento al sector privado, ¿no? Porque el Fondo de Transformación es, bueno, pongo plata en esta caja y a partir de ahí presto. En un contexto inflacionario, un fondo que presta a tasas absolutamente subsidiadas, si se quiere, va perdiendo... Yo te presto a vos, te presto una tasa que es mucho más baja que la inflación, bueno, aun cuando me devuelvas con toda el costo de administración de ese fondo incluido, sí, va perdiendo tamaño en el tiempo. También hay otras herramientas, está Cuyoaval, está la sociedad fiduciaria, sí, que se llama Mendoza Fiduciaria, desde donde se implementa Mendoza Activa, pero si me permitís, yo creo que sí se necesita, no hay ningún lugar a dudas de eso. No pensemos de ninguna forma un banco como los 90, porque sería absolutamente distinto. Hoy los bancos existentes están viendo toda esa tremenda estructura y preguntándose cómo hacen, ¿no? Porque empiezan a trabajar con modelos mucho más ágiles de negocio.
¿No se necesitan empleados?
Nosotros no tendríamos ese monstruo. No pensemos más en el mármol, en los edificios. Me parece que hay una oportunidad... Y probablemente si me hacías esta pregunta hace 5 años, yo la respondía de otra forma. Porque...
Sí, por eso te la hago ahora.
No, y la respondí, era más reacio hace un tiempo. Yo veo que, viendo cómo hemos trabajado, no sé, en la Sociedad de Garantía Recíproca, que es Cuyoaval, trabajamos de manera, hay un comité de riesgo, se analizan cada una de las carpetas, y se maneja como una SGR. De hecho, hoy hay SGR, pero con nombre y apellido, que están teniendo problemas en el mercado, y la SGR de Mendoza no es una de esas con dificultades en el mercado, ¿no? Entonces creo que hoy podemos trabajar con un plantel serio, idóneo. Yo dije que los fantasmas del pasado no nos condicionen a futuro, ¿no? Porque si alguna vez hicieron mal las cosas, derivó en el cierre de los bancos, que explican dos tercios de la deuda que hoy tiene nuestra provincia. No por eso vamos a privarnos de tener un banco que pueda aportar al crecimiento en el futuro.
Está bien, diferente, distinto, con otra estructura, más ágil y demás, distinto a lo que fue de los 90, pero vos estás de acuerdo ahora en analizarlo y que, reuniendo todo lo que tenemos, Cuyoaval, Fondo para Transformación y Crecimiento, todo junto ahí adentro.
Sí, hay unas herramientas que son distintas, pero sin duda se pueden complementar. Pero, Marcelo, a ver, aporto algo más ahí. Si no digo que estoy convencido, lo puedo ver desde cómo nos hemos desenvuelto en estos 7 años, ¿no? Hablábamos del orden que tiene la provincia, cómo nos manejamos en esas entidades que, aún siendo mixta, la participación mayoritaria y los directores, bueno, tiene directores mixtos también, pero la presidencia la ejerce la provincia. Nos hemos desenvuelto bien, son organismos que están funcionando bien, y que no mezclamos, ¿no? O sea, la SGR tiene un objetivo, incluso en su objetivo tiene un fin de lucro la SGR, ¿no? Porque tenemos socios privados que así nos lo solicitan. Después, si queremos hacer una política económica, bueno, a partir de una asignación presupuestaria le podemos otorgar un subsidio, por ejemplo, el caso de Mendoza Activa. Entonces, creo que eso se puede separar perfectamente y que estamos en condiciones de no mezclarlo. Y además agrego algo, hoy el sistema financiero tiene muchos más cuidados, más regulaciones que te obligan, excepto un Banco Provincia de Buenos Aires, que es previo a la Constitución, entonces no está regido por la Ley de Entidades Financieras, que tienen la certeza de que te vas a mover dentro de un corsé determinado, ¿no?
Claro. Gracias, Lisandro. Que tengas buen día. Hasta luego.
Un gusto, Marcelo. Un gusto.
Chao. Adiós. Bueno, temas áridos, pero muy profundos como herramientas económicas y financieras. De esto se va a hablar, y mucho, en medio de la campaña electoral. ¿Es necesario tener una banca estatal con estas características que estaba describiendo Lisandro? Pues Lisandro, por eso la consulta. Años atrás estaba en desacuerdo, porque tenemos la imagen de los 90. Ahora va cambiando la mirada de muchos de los integrantes de la dirigencia, tanto oficialista como opositora, y es importante escucharlos, porque se va a hablar, y es importante que expliquen bien qué es lo que se quiere hacer con este tipo de cosas.